Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Idea Fija. Mi nombre es Alfredo Rodríguez y en el capítulo de hoy te quiero hablar de este tema, de cómo reconectar con el poder interior. Es un tema que surge dado el momento en el que estoy viviendo ahora, en el que acabo de terminar un taller de tarot. Y mañana me toca hacer la última clase de un taller de planificación del año, que se llama Proyecto 2024. Ambos talleres los estoy haciendo junto a mi hermana Verónica. Y en ambos talleres me he encontrado con el tema del poder interior, de la confianza, de la seguridad. Es algo que descubrí hace relativamente poco, hace unos cuantos años, dos o tres, y que se ha vuelto súper fundamental en mi vida y que me ha tocado hablar harto de eso en estos dos talleres. Entonces dije, ya, ¿por qué no llevamos esto al podcast? Y cuando me decidí a que este era el tema, porque era como un tema candente que yo pienso que candente en mi entorno, como que las señales de mi entorno me decían, este es el tema, y por otro lado que yo creo que les puede ayudar mucho a ustedes que están escuchando ahora, entonces me decidí, hice la ilustración, que es lo que siempre me pasa, y a la hora de planificar el capítulo me encontré con que, claro, como la mayoría de las cosas de mi vida, tengo una apreciación muy filosófica respecto a esto, ya, y que igual se las quiero mencionar, y es que todos tenemos como en nuestro interior un lugar de poder, un lugar donde accedemos a un poder que tiene que ver con nuestra autenticidad, pero nuestra autenticidad perfectamente afinada. Es como a la hora de pensar entre una guitarra afinada y una guitarra desafinada. La misma guitarra, si yo la afino, su sonido alcanza un poder que no tiene desafinada. Con las mismas cuerdas, con la misma constitución, con los mismos materiales, siendo la misma guitarra. La guitarra tiene muchas versiones desafinadas, pero hay una versión que es perfectamente afinada y que da las notas correctas, ¿vale? Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos adentro, en nuestro interior, y lo podemos llamar alma, una versión nuestra perfectamente afinada, que está ahí disponible y que sabe hasta dónde decir que sí y hasta dónde decir que no, que sabe pedir las cosas en el tono correcto, que sabe reaccionar de la manera correcta, que sabe a qué horas es apropiado dejar una fiesta y irse a dormir y a descansar, y que sabe vivir como al ritmo del mundo, en su propio camino, pero según los ritmos del mundo. Ese lugar sutil es un lugar donde uno encuentra un poder que como que se manifestara a través de uno, que uno no necesita un esfuerzo para hacer las cosas, sino que las cosas pasan a través de uno y requieren un nivel, por un lado, como de trabajo personal y de entendimiento, por otro lado requiere como un nivel de fe, de decir, mira, lo que corresponde ahora es descansar y después voy a trabajar y aún así voy a alcanzar a entregar a tiempo. Requiere hartas cosas. Y como mi intención no es meterlos en un proceso difícil, sino que al contrario, entregarles herramientas lo más sencillas, fáciles y prácticas posible, dije ya, no voy a centrar el capítulo en toda esa lógica filosófica que tiene que ver con un proceso de desarrollo personal muy profundo y espiritual y que bla, 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 sino que voy a buscar 5 puntos que ofrecerle a ustedes que yo sienta que son relevantes. ¿Dale? El primer punto, y esto yo siento que son los fundamentos, como las bases sobre las cuales vamos a trabajar después el poder. Y el primer punto es la aceptación. La aceptación, en principio, parecería el aceptar la vida como es. parecería que es renunciar al poder, po. Porque uno dice, bueno, porque si yo acepto las cosas, pero yo no quiero que las cosas sean como son, po. Al contrario, yo quiero con mi poder transformar la realidad. Claro, pero para poder hacer cualquier intervención a la realidad, lo primero que necesito es aceptar la realidad. Es como que la realidad que estoy viviendo son los materiales con los que voy a trabajar, son los materiales del artista. Entonces, si es que yo no reconozco que lo que tengo es un martillo, un cincel y un pedazo de mármol, entonces no voy a poder ponerme a esculpir algo. Porque quizás voy a creer que no, pues yo debería, es que yo debería tener óleos, yo debería tener otros implementos. Y entonces me pongo a rechazar la realidad en vez de trabajar con ella. Entonces el primer punto es practicar la aceptación, tanto de lo malo de mi vida como de lo bueno. Muchas veces no logramos hacer cambios en nuestra vida porque estamos muy, muy enfocados en lo malo, en el problema, y no ponemos atención en las herramientas que tenemos, que justamente son las que nos permitirían resolver el problema. Entonces, no nos sirve ver solo el vaso medio lleno, ni tampoco nos sirve ver el vaso medio vacío. Tenemos que ver completo el vaso y ver si es que está casi vacío, si es que está casi lleno. Mirarlo en perspectiva, mirarlo con, no con juicio de valor, que evalúa si es que es bueno o es malo, sino que con juicio de realidad. Y así, las cosas son así. Y yo tengo estos talentos y estos no los tengo. Hay personas que son muy buenas para engañarse respecto a que tienen más talentos de los que tienen. No, yo soy espectacular, puedo hacer todo solo. Yo eso ya lo sé, yo ya lo aprendí, yo ya lo tengo resuelto todo. Y entonces están en ese lugar donde no son capaces de visualizar su problema. Y otras personas al revés. No, es que yo no sirvo para nada, es que yo nunca voy a poder, es que esto jamás me va a resultar. Está en una posición donde no ven sus herramientas. Entonces tampoco van a poder solucionar su problema. Entonces el primer punto es practicar la aceptación, tanto de lo bueno como de lo malo. Como quien mira un auto y dice, mira, este auto está viejo, anda bien, le vendría bien cambiarle los neumáticos porque ya están súper gastados. Lo tengo limpiecito siempre. Y ir mirándome como si yo fuera ese auto. Y decir, ya, mira, Alfredo, esta parte la tiene súper desarrollada, esta otra parte no tanto. Aquí le falta, claramente. Y aquí no le falta, este es su fuerte. ¿Vale? Y hacemos tenemos una mirada descriptiva de nosotros mismos, de nuestra vida y del mundo. ¿Ya? No es que tengamos que sentarnos a escribir un libro completo de esa información, sino que tenemos que ser capaces de aceptarla simplemente. Aceptarla. Como quien abre su cuenta banco y dice, ya, acepto esto. Y después mira su currículum y dice, acepto esto. Y después mira a su familia y dice, acepto esto. Y después se mira al espejo y dice, acepto esto. Y después va y se hace un chequeo en el médico y llegan los exámenes, acepto esto. Y lo que me dijo el médico, lo acepto. Y también acepto que en esto no le creo. Y también acepto que en esto no estoy de acuerdo. No se trata de que me rindo frente a lo que me diga el resto. Sino que se trata de, mira, en esto yo no creo. En esto yo sí creo. Entonces en ese proceso de aceptación también aparece la aceptación de mis propios pensamientos, de mis opiniones, de lo que yo quiero probar, de lo que yo quiero tratar. ¿Sabéis qué? Lo que dice esta persona no me convence. Y lo que dice esta persona sí me convence. Y me rindo frente a eso. Lo acepto. Esa sería el primer punto para recuperar poder. Porque cuando creemos que las cosas son como no son, entonces perdemos poder. No, si mi auto está increíble y la otra persona mira el auto y dice, este auto hay que cambiarle el neumático hace rato. No está nada increíble. Y el otro, entonces, no, es que mi auto está pésimo, no sé qué. Y el otro mira el auto y dice, pues este auto anda bien. Claro, hay que cambiar el neumático, pero anda bien. Pero cuando yo doy en ese punto donde digo, mira, ¿sabéis qué? Este auto anda bien. Yo veo que hay que cambiarle los neumáticos eventualmente. En este momento no tengo plata. Yo sé que eso implica un riesgo. Estoy dispuesto a aceptar ese riesgo. Oye, no, pero es que esto es prioritario, me dice el otro. Y yo le digo, sí, pero ¿sabéis qué? Yo igual prefiero hacerlo de esta manera. Y entonces desde la aceptación encuentro una solidez para responder que ya no tiene que ver con que todos tienen que estar de acuerdo conmigo, sino que con que yo estoy de acuerdo conmigo, pero con la realidad también. Entonces, ¿sabéis qué? Sí, yo miro tu misma realidad, o sea, yo miro la misma realidad, pero la interpreto distinto que tú. Y entonces te permito que tú la interpretes así si quieres. Yo la interpreto así y para mí es importante así. Ya, de nuevo me estoy poniendo muy filosófico, vamos a volver a lo concreto. Entonces lo primero es practicar la aceptación. La aceptación de lo que me pasa y de lo que yo veo afuera. El segundo punto, son cinco, es apreciar mis herramientas. Aprecio mis herramientas. Y la manera de apreciar las herramientas que tengo es que frente a un problema, cada vez que yo tengo un problema y una dificultad y diga, hoy oh, me siento débil, me siento desvalido, me siento en problemas, me siento incapaz, me voy a preguntar, ¿cómo he resuelto yo estas situaciones otras veces? No, es que me carga porque termino haciéndolo a última hora. No, es que me carga porque termino sacándome un 4. No, pero es que no me gusta porque implica pedir ayuda y tengo que estar pidiendo ayuda. Y me rindo. Mira, mi herramienta es pedir ayuda. Mi herramienta es hacerlo a última hora. Mi herramienta es trabajar bajo presión. Mi herramienta es no dormir. Mi herramienta es. Y aunque la herramienta que yo. Que me ha permitido lograr algo, no sea la óptima, no sea la que digan los médicos que es la mejor, ni que digan los técnicos que es la mejor, ni que diga Alfredo que es la mejor, ni que diga el experto en desarrollo personal, ni los psicólogos que es la mejor. Parto por honrar que en esa situación la herramienta que me salvó fue esa y no otra. No fue acostarme temprano. Perdón. No fue acostarme temprano, fue no dormir. No fue alimentarme bien, fue tomarme 8 cafés. Esa fue la manera en que yo lo solucioné. ¿Por qué hay que honrar las herramientas que tengo? Porque responden al mejor camino que yo he encontrado hasta el momento. Con mi historia. Con mis capacidades, con mi carga genética, con mi formación, con el ambiente en el que estoy, así esta ha sido la mejor respuesta que yo he encontrado. Y por lo tanto, es mi materia prima. Es mi materia prima para trabajar. Es como si yo quiero certificar que esto va a resultar. Bueno, tendría que partir por cómo ha resultado las otras veces. Y si todas las otras veces he pasado justito con un 4, entonces honro el que yo soy esa persona que pasa justito con un 4. Si es que están escuchando esto en otro país, el 4 es la nota mínima para aprobar en Chile. Va de 1 a 7. Y el 4 es la nota mínima. Bueno, si yo lo he hecho a punta de café. A punta de café honro eso. Si yo he tenido que ir llorando pidiendo ayuda y limosneando ayuda, bueno, honro eso. Porque el siguiente punto y el punto 3, entonces partimos por practicar la aceptación, desde ahí apreciar las herramientas una vez aceptadas, porque el tercer punto es pulir las herramientas. Decir, bueno, ya que lo hago última hora, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Ya que tengo que andar llorando y pidiendo ayuda, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Pero no desde el ideal, no desde, ay, es que entonces tengo que levantarme temprano y alimentarme súper bien y no sé qué, sino que la pregunta clave aquí es, ¿qué mejora en este sistema, que es el sistema que yo tengo? la manera en que me están funcionando las cosas, ¿qué mejora está al alcance de mi mano? ¿Cuál mejora? Quizás es tomarme un café menos, pero quizás es comprarme café de mejor calidad, para no meterme una porquería de café llena de químico y meterme un café más natural. Estoy inventando sobre la marcha lo que se me ocurre. Si es que paso justo con 4, entonces quizás es ser mucho más estratégico y poner fuerza a los contenidos que son mi fuerte y no estudiar tanto los contenidos que tengo más débiles. Cosa de tener en la mitad de ese examen, que es la mitad que me hace pasar, tener más fuerza. Y entonces empiezo a pensar como un estratega a favor de mi estrategia, que está buscando mejorarla, optimizarla, volverla más sana, más poderosa, más potente. Entonces si mi estrategia es ir a llorar, bueno, entonces ¿cómo ir a llorar por ayuda? ¿Cómo pedir de mejor manera ayuda? ¿Cómo lograr mejores tratos? ¿O cómo hacerlo con mayor dignidad? ¿O a quién recurrir? ¿Quiénes son los que sí me ayudan normalmente? ¿Cómo los puedo ayudar yo de vuelta? ¿Cómo les puedo retribuir? ¿Cómo voy buscando maneras de mejorar mi estrategia? Mi estrategia. Pero desde lo que yo ya logro con mis herramientas que ya tengo. Esos son los 3 primeros puntos. Practicar la aceptación, apreciar tus herramientas y pulirlas. Esto está pensado desde como el afianzar el alcance de mis objetivos, ¿cierto? Pero sobre todo está pensado en darme cuenta de cuáles son mis herramientas y de cómo mejorarlas. Las herramientas que me permiten conseguir las cosas que yo quiero conseguir. El cuarto punto puede parecer contraintuitivo, pero tiene que ver con descubrir herramientas que no sé que tengo o entrenarlas. El cuarto punto es ayudar a otro. Los 3 primeros puntos estaban muy centrados en nosotros: practicar la aceptación, apreciar las herramientas y pulirlas. ¿Por qué pongo como cuarto punto ayudar a otro? Porque si tú te preguntas, ¿a quién podría ayudar? Vas a descubrir que hay cosas que tú tienes que otros no tienen. Vas a descubrir tus ventajas. Vas a descubrir tus herramientas. Vas a descubrir tus privilegios. Vas a descubrir todo lo que te aventaja. Todo tu capital que te da valor. Hay gente que no tiene lo que tú tienes. Y eso es una ventaja. Eso es poder. Estamos hablando de cómo reconectar con nuestro poder interior. Bueno, eso es poder. Si yo puedo ayudar a alguien, es porque yo tengo un poder. Entonces, cuando yo me pregunto en qué puedo ayudar al otro, lo que está al otro lado de esa pregunta es dónde yo tengo poder. Pero yo no digo que solo te lo preguntes, yo te digo que ayudes a otro. ¿Por qué? Porque eso pone a prueba nuestro poder. A veces yo digo, ay, pero esta persona lo único que necesita es estudiar. Y bueno, siéntate a estudiar con esa persona y me doy cuenta de que no. De que no solo necesita estudiar. De que esa persona quizás se siente sola, está triste y con esas condiciones no puede estudiar. Y entonces la solución que yo creía en teoría para el otro, muy fácil, me doy cuenta que no es tan fácil. Entonces también sirve para romper mitos sobre herramientas que tengo y no tengo en verdad. Cuando yo creo que hay un problema fácil de solucionar, si voy y trato de solucionarlo, me voy a dar cuenta o que tenía razón o que no tenía razón. Y que no era fácil. Si tenía razón, bueno, era fácil, po. ¿Qué te importaba si era fácil? Podía ir perfectamente a ayudar. Y si no tenía razón, pucha, que es información relevante esa. Porque entonces me doy cuenta, y vuelvo al terreno de la aceptación, de que esto que yo creía que lo podía hacer, no lo puedo hacer. Y por eso es tan importante ponerlo a prueba. Y poner a prueba cosas, desde la buena voluntad, desde el querer ayudar a otro, es un súper buen territorio para explorar posibilidades. Porque quizás si es que uno dice, no sé, po, voy a poner a prueba esto y lo ofrezco como un servicio pagado y después esa otra persona está esperando que yo sea capaz de entregar ese servicio y me doy cuenta que no soy capaz de entregar ese servicio, me puede meter en un problema. Pero si desde la buena voluntad y desde la intención de ayuda yo le ofrezco algo a otra persona y descubro que no puedo, bueno, hay otros caminos. Puedo decirle, oye, sabes que no puedo, creí que te podía ayudar, pero no te puedo ayudar. O descubro otras maneras de ayudarte. Yo pensé que te iba a poder ayudar a estudiar, pero no, y creo que quizás con otra persona, o te presento un amigo que es muy buen profesor, o te creo que sería bueno que pudiera ir a, no sé, a un psicólogo, por ejemplo. Entonces, ayudar a otro es una súper buena manera de salir al mundo, y salir al mundo es lejos la mejor manera de conocerse a uno mismo. Entonces, teníamos 4 puntos ya, que son: practica la aceptación, aprecia tus herramientas, pule tus herramientas y ayuda a otro. Y la última es una pregunta. Y es, no es una pregunta, son 3 preguntas que yo me las hago constantemente. Como cuando me siento perdido, cuando me siento débil, cuando me siento incapaz, me hago estas preguntas y estas preguntas de alguna manera van construyendo un camino frente a mí. No un camino que yo sé exactamente dónde va a llegar, pero es un camino que me muestra cuál es el próximo paso. Y me lo muestra y me lo muestra y me lo muestra y yo lo voy recorriendo, pasito a pasito. Son estas 3 preguntas. Una es, ¿cuál es mi lugar de poder ahora? ¿Cuál creo que es mi lugar de poder? ¿Creo que estar grabando este podcast en este momento es mi lugar de poder? Sí, entonces lo hago. Si no, si digo no, mi lugar de poder ahora sería estar durmiendo. ¿Qué hago grabando un podcast? Estoy cansadísimo, entonces corto el podcast y me voy a dormir. ¿Cuál es mi lugar de poder ahora? Quizás mi lugar de poder es salir a caminar. Quizás es quedarme en la casa. Quizás sentarme a ver tele. ¿Cuál es mi lugar de poder? Segunda pregunta que me sirve preguntarme constantemente. ¿Cuál es mi deseo de poder? No cuál es el poder que yo deseo, sino que ¿qué puedo desearme que me vuelva poderoso? Y aquí me voy a extender un poquito. Hay deseos que me debilitan, como ay, a mí me gustaría ser millonario, me gustaría tener un Lamborghini, me gustaría que todo fuera fácil. Ese deseo, ese tipo de deseo, esa forma de desear me debilita, me pone en un lugar de incompetente. En cambio, si yo digo, yo lo que quiero es ser súper exitoso, o lo que yo quiero es, no sé, tener una fortuna, o lo que yo quiero es vivir tranquilo con mi familia, o lo que yo quiero es comer sano, o lo que yo quiero es relajarme y no pensar en tantas cosas. Lo que yo quiero es pasarlo bien y cagarme la risa un rato. Pregúntate, ¿qué deseo hoy te conecta con tu poder? Porque hay momentos en que está bueno y hace bien desear el éxito. Y hay otros momentos en que está bueno y hace bien desear cortar el hueveo un rato y pasarlo bien y reírnos un poco y mirar la vida de manera más sencilla. Y otros momentos en que el deseo de poder es desear la vida que tengo tal como la tengo y no andar deseando otras cosas. Y creo que es... requiere conectar con tu sabiduría interna para poder decir qué es lo que me hace bien desear en este momento. ¿Qué es lo que me hace bien desear? Yo, por ejemplo, ahora mismo pienso que mi lugar de poder es grabar este podcast y que me hace bien desear irme a dormir después. Eso es algo que me fortalece. Y la tercera pregunta, que para mí es la más bonita porque ya no es teórica, es ¿qué acto de poder puedo hacer ahora? ¿Qué acto de poder puedo hacer ahora? A veces el acto de poder es apagar la tele. Y a veces el acto de poder es sentarse a ver Netflix. A veces el acto de poder es responder un mensaje. Y a veces no responderlo durante 2 horas y luego responderlo. Pero la única manera de saber eso es preguntarse minuto a minuto. ¿Es momento de responder el mensaje? ¿Es este el acto de poder actual? No, no, no. Hasta que sea así. Y entonces lo hago. ¿Cuál es el acto de poder ahora? El acto de poder ahora yo lo pienso y digo... Lo primero que se me viene a la mente, terminar este capítulo rápido. Y después digo, no, me estoy apurando. No. El acto de poder en verdad es volver a decir la lista, a pesar de que puedo sonar majadero. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes se puedan quedar con las herramientas que les resuenen. Y que este podcast no sea simplemente una buena onda que se va con el viento, sino que ojalá que les deje algo. Entonces, los 5 puntos son practicar la aceptación, apreciar tus herramientas, pulir tus herramientas, ayudar a otro y preguntarte por tu lugar de poder, tu deseo de poder y qué acto de poder puedes hacer ahora. Y esa última pregunta es la que te voy a dejar de tarea. ¿Qué acto de poder puedes hacer ahora? A veces tenemos unos libros por leer, que hoy me compré este libro hace 3 años y no lo he leído, y desear leerlo me debilita. Ay, me gustaría leerlo, pero pucha, es que me da lata y no sé qué. Y lo mejor que puedo hacer es no desear leerlo. Pero otras veces lo que puedo hacer es descubrir que como acto de poder voy a agarrar ese libro, voy a abrirlo y voy a leer una página. Una página. Pero esas preguntas solo las puedes responder tú. Desde una honestidad y un olfato que sea capaz de decir me debilita, me debilita. Así me conecta con el poder. Así que les invito a hacerse estas preguntas como una manera para desarrollar el olfato. Porque ese olfato es lo fundamental de todo lo filosófico que yo mencioné inicialmente. Ninguna de esas ideas filosóficas de que hay un lugar interno, que la cuestión, funcionan sin desarrollar ese olfato. Y por eso les dejo como pregunta, si se van a quedar con una sola cosa de este podcast, quédense con la pregunta de... ¿Qué acto de poder puedo hacer ahora? Como una pregunta para hacerse y responderse minuto a minuto, constantemente, en la vida. ¿Dale? Los dejo con este tema. Siempre me gusta recomendar algo al final. Tiene que ver con la estructura que yo le pensé al podcast. También una estructura de poder. Una estructura de cómo hago que este podcast sea más consistente. Y que tiene que ir ajustándose, modelándose y puliéndose, igual que las herramientas, ¿cierto? Bueno, respetando entonces la estructura, les voy a recomendar un libro. Y el libro que les voy a recomendar es El Quinto Acuerdo. El Quinto Acuerdo, que está escrito por Don Miguel Ruiz y alguien más que también es Ruiz. Voy a buscarlo. El Quinto Acuerdo. Están los 4 acuerdos. Y está el libro siguiente, digamos, que es El Quinto Acuerdo. Que además trae los 4 primeros. Entonces El Quinto Acuerdo trae 5. Los 4 acuerdos traen 4. Hay gente que no le ha gustado tanto El Quinto Acuerdo como los 4 acuerdos. Porque el quinto lo encuentran más débil. Cuando para mí... El quinto habla justamente de la práctica necesaria para desarrollar este olfato. Para desarrollar el olfato. Entonces, el olfato del poder. El olfato de que me conecta con mi autenticidad. Entonces yo, en vez de recomendar los 4 acuerdos, recomiendo El Quinto Acuerdo. Da lo mismo si te si hay cosas que te parecen complejas, si hay cosas que no entiendes del todo, seguro vas a entender muchas cosas. Quédate con eso, quédate con lo que te conecte con tu poder personal. ¿Dale? Eso es todo por el día de hoy. Espero que les sirva este capítulo. Espero que les guste, que lo hayan disfrutado, que les venga bien y que los conecte un poquito, ojalá mucho, con su fuente de poder. Una fuente de poder que no requiere esfuerzo, que no requiere esforzarse ni forzarse, que no implica que vas a dejar de cansarte. Pero lo que sí implica es que cuando tú te canses, vas a saber que el acto de poder que toca es ir a descansar. Y entonces incluso el estar cansado, el descansar, el tomarte el tiempo, el cuidarte, se vuelven actos de poder que te mantienen conectado con el poder constantemente. Es una manera muy poco destructiva de vivir. Es todo lo contrario a una manera destructiva de vivir. Es una manera muy abierta a la vida de vivir. Así que espero que les sirva, que lo descubran lo más posible, que lo lleven a la práctica, que se queden con todo lo que les venga bien y que todo lo que no les haga sentido y les venga mal, lo desechen. ¿Dale? Les mando un abrazote. Espero que tengan una semana increíble y nos escuchamos en un próximo capítulo de este podcast que se llama Idea Fija. Un abrazo. Chao.